Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Renta y Dinero de segundo de ADE. En el foro de Barcelona os he puesto la presentación del programa de Renta y Dinero. Aquí simplemente me interesa recalcar que quedan 98 días y hay 148 horas que prevé el equipo docente que se necesitan para poder aprobar la asignatura. Si dividimos esto, que es lo que me interesa ver ahora, porque esto lo podéis descargar en documentos y en el foro de Barcelona, de la asignatura virtual. Vamos a ver, a ver. Necesitáis cada día estudiar 1 hora 30 para completar esas 148 horas necesarias de plan de trabajo necesarias para aprobar. O sea, 1 hora y 30 de estudio diario. Ya digo, esta presentación del programa lo tenéis en el foro, lo bajáis o lo miráis. No es otra cosa que la guía del curso. Y vamos a... También tenéis el tema cero de introducción. El tema cero de introducción también lo tenéis en documentos de la asignatura virtual. Simplemente es introductorio, no sale nada de aquí, lo que sale es a partir del tema 1, por eso lo importante es esto que os pongo aquí, a ver, es que me tapa aquí las flechas. La asignatura consta de dos partes muy a grosso modo, ¿eh? La primera parte son las cuentas nacionales y sus partidas, donde no hay modelos económicos o no modelos económicos, como veremos luego en la segunda parte. Cuentas nacionales, y luego ya veremos también que dentro de la primera parte está el PIB real, el PIB nominal y el deflactor de precios. Eso está en la primera parte. Luego está una segunda parte, que es ya toda la asignatura, lo que resta de asignatura, con modelos teóricos económicos, donde el primer modelo que veremos será de renta-gasto, luego veremos el modelo ISLM, ya veremos lo que quiere decir, en una economía cerrada, sin sector exterior, y luego el modelo ISLM en una economía abierta, que será el modelo final de asignatura en el tema 7, el modelo de Mundell-Fleming con sector exterior. Bueno, eso es a grosso modo, en el tema 0 viene explicado así, pero en el tema 1 también viene. De este tema cero introductorio lo leéis, pero lo que me interesa a mí, a ver, lo que me interesa de este tema es en la parte final, no sé si es por aquí, todo esto es las características de la macroeconomía, pero os lo leéis, ya os digo, es introductorio, no va a salir nada de aquí. Vamos a ver, si lo que me interesaba es... De aquí lo que interesa, que sí que veremos en el tema 1, es esto de aquí. Cantidad nominal y cantidad real. Esto sí que quiero que se quede, es un concepto esencial, sobre todo en este primer tema, en que la cantidad nominal son las cantidades que se expresan en valores corrientes, donde no se cuenta el nivel de precios, la inflación, ¿eh? Y la cantidad real, la que se expresan con valores constantes, descontando la inflación, ¿eh? La primera sería en el año actual y la segunda sería según un año base. Y luego, si dividimos el valor nominal por el valor real, nos va a salir el deflactor de precios, que no es el IPC de consumo, sino que es el deflactor, es el índice de precios, pero de toda la economía, ¿eh? Entonces, valor nacional o nominal puede ser, o corriente también, se le llama así, sinónimos, vamos a ponerlo en rojo, y el valor real, la producción, pues sería constante, real, o en volumen también, ¿eh? Porque son en unidades físicas. Aquí también son unidades físicas, pero con precios. Aquí con precios. Esto es lo que me interesa que veáis del tema cero, aparte de la introducción. Y vamos a empezar ya en el tema uno, que es el que realmente empieza ya la asignatura. Pero este tema, ya digo, lo podéis bajar. También os podréis bajar el tema 1 de aquí, de esta clase grabada. El tema 1 lo tengo en dos partes. Bueno, pues lo podéis bajar. Mira, ahí siempre, en el tema 1, en la lista de documentos del tema 1, o del tema 0 que tenéis aquí en esta clase grabada, siempre veo, pongo, por ejemplo, tema 1, primera parte, renta y dinero de ADE. Y pongo, entre paréntesis, un 0. Pues es la primera versión del curso. Luego, otros días, igual introduzco algún problema que he visto que era problemático, pues entonces cambio y lo quito y pongo, en vez de 0, el tema 1, primera parte, 1, versión 1. Así, a final de curso puede haber tema 1, primera parte, versión 4. Siempre la última versión es la mejor. O sea, que si vais bajándolo, pues vais borrando y siempre tener actualizado la versión última. Vale, vamos a seguir. Empezar con este tema 1. Esta asignatura, os lo he dicho en la invitación a asistir, que veo que no asiste nadie. Lo queréis ver por grabado, pues bueno. Pero es esencial también venir pues para tener contacto con la universidad, porque es que si no, no tenéis contacto. Entonces, esta asignatura es complicada, es peliaguda. El equipo docente va a cosas a aspectos muy concretos, pero muy importantes. No va a preguntar cosas poco estudiadas o poco vistas, sino que va a ir a lo importante. Pero se necesita fijar conceptos, entonces hay que ir poco a poco. Ahí os voy a poner ahí mucha teoría y con práctica, pero si vosotros veis que no lo entendéis, volver atrás, volver a repasar, volver a hacer, usar el libro de teoría, que es un poco complicado, pero también el libro de prácticas, que tiene muchos problemas, que salen, casi todos los exámenes salen de ahí. También de lo que yo pongo, pero porque yo aquí pongo preguntas que han salido en años anteriores, ¿no? Pero es esencial hacer, primero tomarse apuntes de cosas importantes. Yo ya iré diciendo, esto es importante, esto hay que tenerlo apuntado. ¿Veis aquí? Yo tengo, por ejemplo, puesto en plástico pues los acrónimos y las siglas y abreviaturas que se usan en todo, simplemente una hoja. No es nada más una hoja. Y si vais poniendo fórmulas, pues las fórmulas también, ¿no? Lo podéis poniendo aquí en un plástico, oye, y vais estudiando con estas fórmulas a mano, que siempre va bien para estudiar. Vale, pues vamos a continuar. No quiero asustar, ¿eh? No quiero asustar. Carlos, Guayamina. Son nombres que ya he visto en otro curso. Quailan Lin, vale. Bueno, no quiero asustar, pero es complicada esta asignatura. Es complicada y bueno, estudiando todo se puede aprobar, Bueno, muy importante. Cuando pongo ojo es que hay que saber que del tema 1 salen 4 preguntas seguras sobre 15. Seguro, ¿eh? 3 van a ser sobre contabilidad nacional y 1 sobre la parte final del tema 1, que es cálculo del deflactor de precios, PIB real, constante o PIB corriente. Entonces, imagina, es casi un 3, un 2, son 0,67 por pregunta acertada. 4 preguntas, casi 3 puntos. Muy importante, muy importante. No fallar en este tema, que vamos a estar quizá a 2 tutorías o 3, pues, depende, pero que es muy importante. Estoy tanto tiempo, me encanta asistir, pero vivo a 2 horas de Barcelona. Yo también estoy, yo vivo en Reus, También me sacrifico para venir aquí una hora. Pero, vale, os grabo la tutoría y lo repasáis las veces que queráis. Vale. Muy importante el tema 1. 4 preguntas. Objetivo del tema 1, bueno, pues ahí, oye, sabérselo. Yo, para mí, es saberse el tema 1. Todo esto son objetivos del equipo docente, que supongo que sabiéndose todas las cosas que hay en el tema 1, pues los objetivos los vais a alcanzar todos, ¿eh? Vale, y usamos el SEC 95, aunque hay un SEC más actualizado, pero nos da igual. Para la asignatura da igual, ¿eh? Vamos al Sistema Europeo de Cuentas del año 95. Bueno, pues si hay uno del 2010, pues más o menos es lo mismo, ¿eh? Es un conjunto detallado de cuentas y cuadros que da una visión sistemática para poder comparar de la actividad económica de cada país miembro de la Unión Europea y para poder comparar entre ellos, ¿eh? Con las cuentas nacionales homogeneizadas. Vale. Utilizaremos aquí el SEC 95. Y empezaremos con la contabilidad nacional de un país, de una economía, que clasifica, la contabilidad nacional clasifica una inmensa variedad de unidades y flujos económicos en un número limitado de categorías y las integra en un marco general. ¿Para qué? ¿Para qué creéis que puede ser? Pues para obtener una representación de lo que vamos a llamar el circuito económico de forma comprensible. Ya veremos ahí entre renta, gasto, que lo veremos ahora poco a poco, qué quiere decir esto de representar el circuito económico con las cuentas nacionales, ¿eh? ¿De qué se ocupa una contabilidad? Pues mide la actividad de una economía en un año, registra transacciones entre los diferentes agentes de la economía, representa el circuito económico que veremos a continuación, y del ingreso, se ocupa del ingreso o de la renta nacional de la economía del país, ¿eh? Miembro de la Unión Europea. Y muy importante, el concepto del PIB. Para calcular el producto total de una nación tenemos que saber cuánto vale la producción final de todas las empresas de un país. Y para ello, bueno, pues elige el PIB, aunque se puede elegir otra macro variable, ¿eh? Bueno, de momento, ¿veis, escucháis bien? Supongo que sí, ¿no? ¿No hay problema? Es que me han cambiado el altavoz. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale. Para calcular el producto, el PIB, que es el famoso PIB que veremos mucho en esta asignatura, pues sumamos todos, viviendas, todo tipo de bebida, comida, servicios prestados, se suman todos los bienes y servicios de la economía. Y eso que nos plantea, si hacemos todo eso, se suma todo, no os plantea nada. Se me cortaba. Bueno, pues ahora va bien. ¿Cómo se pueden sumar bienes y servicios tan diferentes? ¿Cómo lo podemos hacer? Peras con manzanas. ¿Y entonces qué haríamos? Kilos de trigo, litros de agua, automóviles, valorarlas. Elegimos porque mide el valor monetario total de la producción de bienes y servicios. Valoramos con sus precios la producción de bienes y servicios, ¿eh? Bueno, pues ese PIB es el que vamos a usar, pero veréis que aquí, a grosso modo, vamos a ver ahora el concepto así a grosso modo del PIB. Luego, en la asignatura se pone teórica y ya no contabilizaremos tantos bienes y servicios, sino que será un poquito más complicada. Bueno, el valor de los bienes intermedios producidos no se contabilizan, eso es por si saliera alguna pregunta. Se contabilizan en el PIB del año solo cuando se vende el producto final, bien o servicio final. Solo se contabilizan los bienes finales. Las materias primas, productos intermedios que se encuentran incluidos e incorporados al valor final, se cuentan. Si no, no, son existencias, stocks, que no se cuentan en el PIB del año. Y no hay que entender nada más. Es simplemente eso que os digo. Otro concepto que vamos a ir introduciendo a precios de mercado y a coste de los factores. Que parece así, yo creo que si habéis hecho primero de macro, de introducción a macro, pues ya sabéis lo que es. A precios de mercado, cuantifica el volumen de la actividad económica, es la macromagnitud más relevante para el análisis económico y para comparar entre economías. Es el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de una economía en términos brutos, porque es PIB, esta última B, Producto Interior Bruto. Veremos ahora cómo desagregamos esas dos palabras, pero la B última es bruto, y durante un periodo de tiempo de un año. A precio de mercado es el precio que paga el consumidor aproximadamente. Luego veremos que si lo queremos hacer muy exacto, va a ser a precio de mercado menos las subvenciones que recibas. Pero bueno, a grosso modo, para entenderlo, esta nota es mía, no es del equipo docente, es para entender que a precio de mercado es el precio que más o menos paga el consumidor quitándole las subvenciones. Pero bueno, supongamos que las subvenciones son cero. Pues esto sería exacto. Pero lo hago para que lo entendáis. Vale. Y aquí vamos a ir desagregando poco a poco. Esto sí que interesa que os lo vayáis apuntando de alguna forma para tenerlo a mano siempre en una hojita de estas plastificadas, que os lo hacéis vosotros, compráis los plásticos en el Carrefour y el folio y ponéis, o bien lo copiáis o a mano, en fin, o con un ordenador. Bueno. El producto interior, que le vamos a llamar PI, luego veremos que el PIB tiene otra PIB o una N también, producto bruto o neto, pero ahora vamos a ver, vamos a borrar esto para no complicar aquí, a ver, para no complicar, borrar la página, vale, si no complicamos. El producto interior, PI, es todo lo producido dentro de la frontera nacional por residentes españoles más los no residentes extranjeros, pero dentro de la economía. Fuera no vale, no se cuenta como producto interior. Y producto nacional, que sería esta PN, PI, PN, sería lo producido por la economía solo por los factores de producción nacionales, aunque se generen fuera del país, pero solo por los nacionales, los no residentes, no vale, no se cuenta en este producto nacional. Esto sí que me interesa que lo tengáis, el concepto, bien aprendido, y si no volvéis atrás, hacéis los problemas, las preguntas que os dejo ahí para que lo repaséis 20 veces. No hay nada más que entender que el PI, producción interior de bienes y servicios generados por los agentes económicos dentro de la economía del país, por residentes españoles más los no residentes o extranjeros que están en el país. No se computan los bienes y servicios producidos fuera del país por los factores nacionales. Solamente lo que hay dentro. Vale. Y el nacional, lo hemos repetido antes, de producción nacional de bienes y servicios generados por unidades residentes nacionales, generadoras de renta de un país, aunque se generen fuera del país. El criterio que utilizamos aquí es la nacionalidad de los factores de producción. Los no residentes no cuentan en este producto nacional. Producción de bienes y servicios obtenidos por los factores de producción de propiedad nacional, los factores de producción nacionales, dentro y fuera del país. Los no residentes no cuentan en este producto nacional. Se suman el producto nacional al producto, las rentas recibidas por los residentes de los no residentes, por ejemplo, las rentas pagadas a Nadal por ganar el Open de Australia en Melbourne, pues sería producto nacional porque está hecho por un residente ganado fuera del país. En cambio, no estaría en el producto nacional las rentas pagadas a los no residentes por los residentes. Por ejemplo, rentas pagadas a Bill Gates por dar una conferencia en Madrid. Esto no contaría en el producto nacional. Ahí tenéis preguntas. Haremos este otro. Hay otro, me parece, otro o dos más. Las hacéis en casa. Pero esta para poder hacer un poquito de cómo, más o menos, para hacer un poco de gimnasia. La producción realizada por una empresa alemana en España no estaría incluida en el cálculo del PIB de España, del Producto Interior de España. Estaría incluida en el PIB de Alemania. Y dos, sí que estaría incluida en el Producto Interior Español la producción de una empresa española que produce bienes y servicios en Alemania. La 1 y la 2 son ciertas, son falsas. La 1 es falsa y la 2 es cierta. La 1 es cierta y la 2 es falsa. No hay que asustarse. Estos conceptos son nuevos, entonces hay que hacer un poquito de gimnasia y tener claro lo que quiere decir PI y PN. Entonces, aquí la correcta serían la 1 y 2 son falsas. Porque la 1 pues sería producción realizada por una empresa alemana en España, no estaría incluida. Estaría incluida. Estaría incluida en el PIB de España. Porque es producto interior de los no residentes y de los residentes. ¿Y sí que estaría incluida en el PIB español la producción de una empresa española? Pues no, no estaría incluida en el Producto Interior Español la producción de una empresa española que produce fuera de España. Porque es interior, dentro de la... Las dos son falsas. Ahí tenéis otro problema sobre el Producto Nacional, os lo miráis en casa, no hay ningún problema para saber cuál es la cierta. Y vamos a ir desagregando más cosas. Este Producto Interior es todo lo producido dentro del país por residentes y no residentes. Hace un calor especial aquí dentro, ¿eh? 22, 23 grados por lo menos. Ya me gustaría que mi casa estuviera así. Oye, no noto ni la calefacción y estamos a 22, 23 grados. Es tremendo. Bueno. El Producto Interior en términos brutos, o sea, sería el PIB, este sería el PIB, serían cuando en el Producto Interior dentro del país se suman las amortizaciones o depreciaciones, que no son las amortizaciones de las empresas, sino que es a nivel macro. Esto es a nivel macro. A veces la gente cree que es las amortizaciones o depreciaciones de las empresas. No. Es amortizaciones o depreciaciones a nivel macroeconómico. Y en términos netos, sería PIN, cuando se restan esas amortizaciones o depreciaciones. Muy importante, y cuando os lo ponga así, es que tenéis que apuntaros estas fórmulas porque se van a usar mucho. Se van a usar muchísimo. Si no ahora, en el tema 2, seguro. El PIB igual al PIN más las amortizaciones. Despejo el PIN a la izquierda. El PIN sería igual al PIB menos las amortizaciones. O lo que es lo mismo, las amortizaciones igual al PIB menos el PIN. Esto sería por la parte del Producto Interior. Y ahora vamos a ver, bueno, esto es lo que hemos dicho ahí lo hacemos un poquito más de concepto, pero es lo que hemos explicado. Otra forma de valorar, cuando ya tenemos el PIB, porque es el que nos va a interesar más, la valoración del PIB al coste, puede ser al coste de los factores, CF minúscula, o a precios de mercado. En el coste de PIB al coste de los factores, que lo vamos a usar así, perdón, que si no me tapa la flecha, y al PIB a precios de mercado. En el PIB a coste de los factores, perdón, a ver si se oye bien, no se incluyen los impuestos ni las subvenciones. ¿Qué quiere decir? Pues que utilizaríamos esta fórmula de aquí para valorar el PIB a coste de factores. Es igual al PIB a precio de mercado, que veremos ahora lo que es, menos, ahí veis que pongo TI arriba, es impuestos indirectos netos de subvenciones. Entonces el PIB a coste de factores es igual al PIB a precio de mercado menos impuestos indirectos menos las subvenciones. Veis aquí que sería menos TI indirectos, menos y menos sería más las subvenciones, Entonces el PIB a precio de mercado sí se incluyen los impuestos. Por eso el PIB a precio de mercado sería igual al PIB a coste de factores más impuestos indirectos menos las subvenciones. Y esto no es otra cosa que el TI neto de subvenciones. El tipo de impuesto indirecto neto de subvenciones. Estas sí que necesitáis apuntaros estas fórmulas, porque se van a trabajar. Notas para entender coste de factores y a precio de mercado. Pero ya digo, a grosso modo, para que lo entendáis, al coste de los factores, al coste de salida de fábrica de los productos, donde no se pagan impuestos. Y el precio de mercado es el precio que paga el consumidor, neto de subvenciones, pero con impuestos indirectos. Esto para entenderlo. Características del PIB. Vale. No, es importante leerlas. Es una variable flujo, es una cantidad de bienes y servicios generados en un periodo de tiempo, normalmente un año, pero también se puede hacer cada mes o cada trimestre o lo que convenga. Segunda característica, los bienes y servicios incluidos en el PIB a precio de mercado son los productos finales, para evitar una doble contabilidad. Los bienes y servicios terminados y el saldo neto de producciones intermedias, pues se suman los productos y se le restan los no acabados y se le restan los intermedios de materias producidos en el periodo anterior que se incorporan al periodo actual. Son características que hay que tener en cuenta. Tercera característica, un PIB nominal, ya lo hemos dicho lo que era, a precios corrientes. Y el PIB real a precios constantes o en volumen, también se utilizará mucho en volumen. El primero utiliza a precios del año actual y el segundo, el PIB real, en un año base que se toma de referencia. La cuarta característica, el esfuerzo del SEC 95 por incorporar todas las actividades posibles dentro del PIB, pues pueden quedar dentro y ahí tenéis lo que quedaría dentro del PIB. A veces, si no aflora la economía sumergida, pues se hace estimaciones, estadísticas. Construcción de vivienda propia, producción de almacenamiento y transformación de productos agrícolas, actividades de voluntariado, alquileres, producción ilegal, que si no se sabe, pues se puede estimar. Producción clandestina de textiles, etcétera. Esa sería una característica que ahora también se incorpora en el PIB, aunque sea estimado, de forma estimada. Bueno. Y luego os dice las que quedan fuera de la producción. Servicios domésticos de las amas de casa, pues está fuera del PIB, a precio de mercado. Compraventa de bienes producidos en periodos anteriores, también. Trabajos voluntarios que no producen bienes, pues tampoco se introduce, se cuenta. Entonces, obtener el PIB a precio de mercado tiene dificultades porque a veces falta de datos, de sector servicios sobre todo. Y segundo, por los cambios que se pueden haber de criterios contables o metodológicos, en especial en las administraciones públicas. Pues vamos, esta asignatura, perdón, he abierto aquí. Esta asignatura vamos a hacer mucha teoría y práctica, pero esto es un poco María, hay que saberse el concepto del PIB, valor monetario total de bienes y servicios, finales terminados, a precios corrientes o reales, para el mercado, precio de mercado, mide lo producido dentro de las fronteras del país, por esta I. Magnitud flujo generado en un periodo, normalmente un año, etcétera. Esto sería el concepto entero del PIB a precio de mercado. Ahí tenéis una pregunta que podría ser muy bien una pregunta de examen. Bueno, pues lo hacéis en casa, es calcular la producción total de esa economía sabiendo todas las características del PIB. Os lo dejo, no hay ningún problema, ahí está resuelto. Pero hacerlo sin mirar la resolución. Luego hay los siguientes conceptos que se incluyen en el PIB de un país. También tenéis que adivinar cuál es, si es, entra o no entra en el PIB de un país. También tenéis las soluciones, pero estudiando un poco, adivinar si es verdad. Si os dieran en un examen producto nacional neto a coste de factores, ¿a qué producción se refiere? Según lo que hemos dicho, a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cuál sería la correcta respuesta según lo que hemos puesto hasta ahora? La producción solo dentro del país, sin amortizaciones y sin impuestos indirectos netos. La producción por los factores producción solo nacionales, factores de producción solo nacionales con amortizaciones y sumando los indirectos netos. La producción por los factores de producción dentro del país sin amortizaciones y con impuestos y sin las subvenciones o sumando los impuestos indirectos netos. O la producción por los factores de producción nacionales sin amortizaciones y sin impuestos y con las subvenciones o restando los impuestos indirectos netos. Según lo que hemos hecho hasta ahora, Tendríais que adivinar cuál es. Me está diciendo aquí uno. Turón. La D. ¿Estáis de acuerdo en la D? ¿Estáis de acuerdo? Pues es la D, sí señor. Producción por los factores de producción nacionales, la N os lo está indicando, sin amortizaciones porque es neto, sin impuestos y con las subvenciones o restando los impuestos indirectos netos. Según lo que hemos puesto, es correcta esta respuesta. Ahí tenéis otra. ¿A qué se refiere PIB a precio de mercado? La producción solo nacional en un país, esta no es verdad, porque es interior. No nacional, sino en el interior, dentro del país, residentes y no residentes. Esta ya no me vale. Producción dentro del país con los factores de producción. Esta podría ser dentro del país con los factores de producción residentes y no residentes, con amortizaciones, es bruto, y con los impuestos indirectos netos. Bueno, esta me suena muy bien. La producción de los factores de producción solo nacionales, esta tampoco. Fuera del país con los factores de producción residente y no residente, con amortización y sin los impuestos indirectos, pues entonces sería neto, entonces esta tampoco. La buena es la B. Bueno, veis un poquito de gimnasia simplemente para entender bien. Incluso vosotros podéis hacer a ver qué quiere decir PNB a coste de factores, PNN a precio de mercado. Podéis hacerlo vosotros mismos. Estructuras básicas del sector del SEC 95. Hay cuatro factores, veremos en este tema. Sector de hogares, que le vamos a llamar H. El sector empresas, que le vamos a llamar E. En el hogares es hogares, más instituciones sin fines de lucro. Y en las empresas serían sociedades no financieras, instituciones financieras. Un tercer sector sería las administraciones públicas. Y un cuarto sector, que veremos al final, el sector del resto del mundo. Son residentes de otras economías. Bueno, estos son ramas de actividad. Lo que me interesa es el sector primario, agropecuario y pesca, el sector secundario, industrial y construcción, el terciario, servicios. Ramas de actividad, sectores económicos de una economía. Bueno, la SEC 95 ya he dicho que elabora cuentas de todas las operaciones de bienes y servicios de distribución y las cuentas financieras. Destacan las cuentas simplificadas de la Nación, anual y trimestral, y la lista de las cuentas las tenéis en la página 42 del libro básico, pero vamos, no hace falta que os lo aprendáis, ¿eh? No hace falta. Y empezamos con el tema 1.4, supuestos. Primero vamos a ver una economía cerrada o sin sector exterior, es decir, sin exportaciones ni importaciones. Exportaciones siempre vamos a llamar X y las importaciones M mayúscula. Y sin sector público, es decir, sin ingresos públicos ni gastos públicos. Lo primero, un supuesto economía cerrada sin sector exterior. Hay dos agentes económicos, hogares, H minúscula y E minúscula, y empresas. Ahí veis, los hogares son empleadores, asalariados, perceptores de renta, instituciones sin fines de lucro, etc. Ahí tenéis todo lo que son hogares. A grosso modo, vamos a utilizar hogares, pero son todos estos, del 1 al 6. Y las empresas... Empresas no financieras, pues el sector E, empresas no financieras, empresas financieras. Las primeras no financieras, sus operaciones alteran la renta y el capital del país, y las empresas financieras, sus actividades o operaciones alteran la posición acreedora o deudora de los agentes económicos del país. Bueno, muy importante tener esto ahora muy claro. Supuestos de este modelo, que no es un modelo, pero vamos a llamarle modelo para entenderlo. Supuestos que vamos a utilizar. Desde el punto de vista del gasto, son los hogares... Aunque pueden realizar gastos de inversión, por ejemplo, comprar vivienda, eso ya lo sabemos, pero aquí vamos a suponer que no pueden comprar vivienda los hogares, no invierten. Entonces, por eso, la inversión de hogares la ponemos un cero. Solamente tienen gasto en bienes de consumo, por eso le llamamos C mayúscula sub H, consumo de hogares. Y los hogares sí ahorran. Sería S mayúscula, que quiere decir ahorro de hogares. S mayúscula sub H. Y ahora vamos a ver los supuestos del modelo de las empresas. De las empresas. Las empresas no consumen, por eso le ponemos consumo sub E, consumo de la empresa cero, y todo su gasto es una inversión. Es inversión en bruta de capital. Y le vamos a llamar I sub E, I mayúscula sub E, que es igual a inversión bruta. Esto hay que tenerlo claro. Esto también. Entonces, y las empresas sí que ahorran como los hogares. S sub E. Entonces, resumiendo, las empresas no consumen, sí invierten y sí ahorran. Y los hogares, si consumen, no invierten y sí que ahorran. Hay que apuntárselo esto. Formación bruta de capital. IB mayúscula es igual a la inversión, lo hemos dicho antes, inversión de la empresa. Es el gasto de las empresas y comprende esto de aquí, que también es muy importante que lo tengáis, lo vayáis escribiendo como fórmulas a saberse. Inversión bruta igual es la inversión de las empresas, es lo mismo que formación bruta de capital fijo, que se llama IK mayúscula, más inversión de existencia, IE mayúscula. Y ahí tenéis lo que quiere decir cada uno de los dos conceptos. De la inversión bruta de la empresa. Luego tenemos remuneración de asalariados, que le vamos a llamar RA. Son sueldos más cotizaciones sociales. Luego tenemos la RP, que son rentas de la propiedad, que son intereses netos, dividendos, rentas de la propiedad, rentas de la tierra, etcétera. Eso también lo vamos a utilizar, como veremos luego en cuadros que tendremos mnemotécnicos. Y para mantener la capacidad productiva de toda la economía, utilizaremos las amortizaciones o depreciaciones, que hemos hablado antes, de mayúscula, que expresa valoración del consumo anual de los medios de producción o bienes de equipo de capital, utilizado en la actividad económica con una vida útil de más de un año. Y dos, las amortizaciones o consumo de capital fijo, que le llamaremos CCF, que es lo mismo que lo anterior, pero con periodo de menos de un año. Utilizaremos siempre la D mayúscula como el bruto, un producto bruto menos el neto. Ese sería, que ya lo hemos hecho antes, esta deducción. Bruto, acordaros que era el neto menos las amortizaciones, el neto igual a bruto menos las amortizaciones, y la amortización sería el producto bruto menos el producto neto. Todas estas fórmulas hay que irse poniéndolas en una hojita plastificada para tenerlo a mano siempre, para ir haciendo problemas y ir haciendo la teoría. Producción bruta o neta de PB o PN. A ver, aquí tendríamos que haber puesto aquí un punto. Quiere decir que la semana que viene lo rectificaré. Aquí hay otro punto, porque puede ser interior y nacional. Entonces sería, evaluado de la producción bruta de una economía, tendríamos esta identidad. La identidad es cuando utilizamos estos tres signos azules. La producción bruta sería igual a producción neta más las amortizaciones o depreciaciones, que ya lo hemos, esto ya lo hemos deducido antes, y el valor de la producción neta, despejando, sería esto de aquí y esto de aquí, que ya lo hemos dicho. Bueno, esto ya queda claro, que esas tres formulitas hay que tenerlas a mano. Otro supuesto que vamos a definir: renta disponible y de hogar, aquí pongo X, pero puede ser hogares o empresas, de cualquiera de los agentes. Sería del sector hogar, empresa, luego veremos que se ampliará con administraciones públicas, con sector privado nacional o del resto del mundo. Y es la capacidad de financiar el gasto, y es igual a consumo más ahorro. Otra fórmula interesantísima a tener en cuenta. En el caso de los hogares, va a ser la renta disponible de los hogares, va a ser igual al consumo de hogares más el ahorro de hogares. Esta fórmula luego se va a incrementar cuando haya sector exterior y sector público. Por eso os he puesto ahí este recordatorio sin sector exterior y sin sector público, ¿eh? Es un recordatorio de que luego, cuando entre el sector exterior y el sector público, se va a ampliar estas fórmulas. Despejando el ahorro, pues tendríamos igual a la renta disponible de los hogares totales menos el consumo. El ahorro es, no es otra cosa que renta no consumida, ¿eh? El ahorro puede ser bruto, si incluye amortizaciones, sería esto, ahorro bruto, igual ahorro neto más amortizaciones, o neto, que sería ahorro bruto menos amortizaciones. Veis que vamos utilizando las fórmulas de forma reiterativa, ¿eh? Primero por el producto y luego podemos utilizarlo también con el ahorro, con la inversión, etc. La empresa no consume, ya hemos dicho, ¿eh? Pero sí que ahorran. ¿Y su renta disponible cuál sería? Si no consumen, pero sí que ahorran, ¿cuál sería la renta disponible de las empresas? Bueno, pues sería renta disponible igual al ahorro de las empresas, como es más consumo de las empresas, pero esto es cero, pues renta disponible igual a ahorro de las empresas. Pero con este supuesto, ¿eh? Con estos supuestos. También se le llama a la renta disponible igual al ahorro de las empresas, también se le llama beneficios no distribuidos a los hogares, ¿eh? Se lo ha quedado esos beneficios, esas reservas, se las ha quedado la empresa como ahorro. O sea, que hay que tener en cuenta que esto es un sinónimo. Esto es un sinónimo que más se escribe aquí hoy. Renta disponible de la empresa igual a ahorro de las empresas y es igual a beneficios no distribuidos a los hogares. Nota, la renta disponible privada sería igual a la suma del ahorro de empresas y el ahorro de hogares. Si no hay sector público, pues sería también nacional, ¿eh? Estos son conceptos que ahora os veis nuevos, que luego lo entenderéis perfectamente. Aquí es privada igual a nacional porque no hay sector público, ¿vale? No quiero que os asustéis, ¿eh? Esto hay que ir haciéndolo poco a poco, poco a poco. Vosotros podéis ir adelantando. Os he puesto, me parece ya, os he puesto la segunda parte. Bien, bueno, pues ahí lo tenéis para que os bajéis las dos del tema uno. Porque vosotros podéis ir trabajando lo mismo sin asustarse. Bueno, y ya vamos a ver un minuto más. La inversión bruta es igual a la inversión neta más amortizaciones, o lo que es lo mismo, igual a la inversión en capital fijo más inversión en existencias. Son sinónimos y dan el mismo valor, ¿eh? Entonces, esto hay que sabérselo, porque hay exámenes que a veces os dan datos para poder utilizar una cosa u otra. Hay que sabérselas, estas fórmulas. Entonces, el ahorro bruto privado es igual al neto, más ahorro neto de empresa, más amortizaciones. Sería esta fórmula de aquí. Ahorro bruto privado sería igual al ahorro neto privado más las amortizaciones. Y como el ahorro neto privado sería igual al de hogares más de empresas, pues sería también se podría utilizar esta fórmula. Y abreviando, se podría utilizar el ahorro bruto privado de esta fórmula, con esta acrónimo, y el privado sería el ahorro neto, se podría utilizar esto y sería igual a estas dos, al ahorro hogar más ahorro de las empresas. Bueno, pues aquí esto es lo mismo que hemos estado viendo, ¿eh? Hay que saberse simplificando las siglas, el ahorro neto, el ahorro bruto y las amortizaciones. Y aquí ya lo vamos a dejar. Vamos a ver que también la renta nacional es igual al Producto Nacional Neto a coste de factores, y también lo vamos a simplificar llamándole I mayúscula. La renta nacional le vamos a llamar también I mayúscula. Las macromagnitudes definidas en términos del gasto estarán valoradas a precios de mercado y las macromagnitudes en términos de renta estarán valoradas al coste de los factores. Esto que ahora parece complicado, luego lo vais a ver que es fácil de entender. Y aquí ya lo dejamos. Pregunta de autoevaluación. Renta nacional igual a producto nacional neto a coste de factores. Le vamos a llamar I mayúscula. ¿Qué valor tiene este producto nacional neto a precio de mercado? Teniendo esta fórmula de aquí, hay que saber sacar qué valor tiene esta otra de aquí. Y lo dejamos ya para la próxima semana. Buenas tardes.